Alberto, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo estás?
Bien, 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 Alberto. Bueno, Cristina, candidata, dijo que estaba vestida de dólar ayer porque estaba vestida de verde. ¿Escuchaste el discurso de Cristina?
¿De Cristina? No, no escuché, la verdad no escuché, pero bueno, me parece que los que dudábamos de la posibilidad de la candidatura de Cristina, me parece a mí que digamos, es extraño, ¿no? Que un expresidente dispute una candidatura provincial, pero bueno, el argumento es fortalecer al peronismo y no hay ninguna duda que Cristina en la tercera sección es la candidata que mejor elección puede hacer para el peronismo, ¿no?
Ahora, ¿esto pone en vilo también a los que están acompañando a Axel Kicillof?
Es una forma también de condicionar, ¿no? O sea, vos imaginate los intendentes peronistas de la tercera sección que están más cerca de Kicillof, tienen un fuerte cuestionamiento, tienen ahora que apoyar a Cristina como candidata porque eso le va a arrastrar votos en sus distritos, no pueden competir, o sea, no pueden. Si compiten contra Cristina candidata, que le arme una boleta en cada distrito, se debilitan localmente. Con lo que yo creo que esto va a alinear a todo el peronismo de la tercera sección detrás de la candidatura de Cristina Kirchner.
Y para cómo yo estaba leyendo recién, que la tercera elección electoral es la más grande en la provincia de Buenos Aires.
Es la más grande, la que más electores tiene, sin ningún lugar a duda. Obliga también a la nacionalización de la elección, eso le sirve al peronismo, porque me parece que va a licuar terceras opciones, ¿no? Es decir, en la medida que Cristina sea candidata y que el gobierno tenga que discutir con Cristina, ya se trata de una elección nacional. Y seguramente, como todos, como por ahí se dice, el gobierno va a intentar junto con el PRO posicionar candidatos también que tengan conocimiento, más conocimiento público, ¿no? Que tradicionalmente no han sido candidatos a legisladores provinciales, porque digamos, esa categoría se reservaba para dirigentes regionales o locales. Lo que va a terminar siendo, viste que se habla de Santilli en la primera, de Massa en la primera, Catopodi, si no, se habla de Montenegro en la quinta sección. Va a terminar siendo una elección. Lo que pasó en Ciudad de Buenos Aires, que arrancó siendo una elección, se separó para que fuera una elección local, pero terminó siendo una elección nacional. En Capital y Provincia de Buenos Aires, siempre las elecciones han sido nacionales. Siempre se decidieron cuestiones nacionales y creo que en esta oportunidad va a pasar lo mismo.
Sí, va a ser muy muy difícil. Ahora, ¿vos pensás que el peronismo sin Cristina pierde?
El peronismo dividido pierde, obviamente. El peronismo dividido pierde porque se reparte los votos que tendría unido entre dos opciones.
Sí.
Eso no hay duda,
Pero,
no hay duda.
Alberto, en
Pero
política, 2 más 2 es
yo creo
4.
que esta. ¿Eh?
En política, 2 más 2 no es 4.
No, 2 más 2 no es 4, pero 4 dividido 2 siempre es menos que 4.
Ah.
4 dividido 2 es siempre menos que 4. Por lo tanto, igual yo creo que todas las condiciones que se están dando son condiciones que necesariamente van a terminar con el peronismo unido.
Sí.
Porque primero, la elección de capital es un elemento a tomar en cuenta. Segundo, porque la unidad del PRO con la Libertad Avanza, digamos, obliga, digamos, al tener una candidatura competitiva, la sumatoria del PRO y Libertad Avanza, obliga al peronismo a unirse, ¿no?
Sí.
Yo creo que, y bueno, la candidatura de Cristina también, porque, digamos, es lo que yo te digo. Creo que la candidatura de Cristina va a unificar en la tercera sección y si hay acuerdo en la tercera sección va a tener que haber acuerdo en toda la provincia. Por lo que yo creo a pesar de los chisporroteos, los tiros y las amenazas, finalmente el peronismo va a terminar cerrando una sola lista.
Bien, Alberto, esto también es un golpe fuerte para Milei, que Cristina sea candidata.
Y lo que pasa es que Milei logró lo que quería, que es polarizar con Cristina. Milei no quiere polarizar con otro. Milei considera que Cristina tiene un techo electoral, tiene un piso alto, pero un techo más bajo. Entonces dice, yo prefiero competir con Cristina, que sé que no me va, que no junta a todos los opositores, porque la realidad es esta, Cristina junta mucha oposición, pero no a todos los opositores, porque hay opositores a Milei que no, que tampoco la quieren a Cristina, ¿no es
Sí.
cierto? Entonces, al Milei no, a Cristina no poder juntar a todos los opositores, el techo de ella es más bajo. Él la eligió como candidata, como opositora a ella, y ella lo eligió a él. Y bueno, y van a competir, y creo que eso va a licuar las terceras opciones, ¿no? O sea, la gente va a optar por uno o por otro.
Alberto, en todo esto, ¿no? Y ahora nos remitimos a la ciudad de Campana, donde vos también sabés, vos sabés de política, conocés porque has estado por todos, por todo el país, ¿no? Has andado recorriendo y has laburado y has sido legislador. Y en Campana, ¿cómo ves esta unión? ¿Cómo ves al PJ, con quienes hoy están en el Consejo Deliberante, con quienes se han ido y demás?
No, el PJ va, se va a ver, si pasa lo que yo digo a nivel provincial, se va a unificar también a nivel local. O sea, los actores locales no tienen en esa discusión, es una discusión que se dará entre Cristina, Kicillof y Massa, y se resolverá ahí y después se baja a los distritos. Igual que el acuerdo de la Libertad Avanza con el PRO, que él se discute entre Redondo, Santilli y Karina Milei y se baja a los distritos. Y yo creo que vamos a tener esa disputa también en Campana. O sea, veo al PRO, veo al gobierno local acordando con la Libertad Avanza y veo al peronismo acordando entre ellos.
Ahora vos ves que el PRO en Campana para septiembre, porque acá se plantea algo, Alberto, y algo que vos debes saberlo también. La agrupación Melo, que es el brazo político que tiene Sebastián Abela, después podemos discernir entre vos y yo si le sirve o no le sirve a Vela, pero harina de otro costal, pero después lo hablamos en 2 minutos. Pero te quiero decir, hay muchos peronistas que dijeron, nosotros en septiembre acompañamos a Sebastián Abela porque son los candidatos de Sebastián Abela a nivel local. Ahora se arregla con la Libertad Avanza, nosotros no estamos, no vamos a acompañar. Con el voto lo van a acompañar a Vela, por supuesto, pero te quiero decir que no están dispuestos a trabajar para esas elecciones.
Y eso va a pasar, eso va a pasar. Yo creo que también, no sé si muchos, pero algún radical también va a pensar lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que, a ver, yo no soy quien para opinar sobre las alianzas que hace cada uno, ¿no? Creo que, a ver, ahí sí están 2 más 2 no son 4, que dijiste antes. Creo que Abela tiene un gran caudal electoral, eso lo sabemos todos. Creo que la suma con Libertad Avanza le suma pero le resta también, ¿no? O sea, evita una tercera boleta, eso es cierto, y en una elección nacionalizada eso es importante, porque si no, la polarización se podría dar entre la Libertad Avanza y el peronismo. Pero bueno, Milei tiene mucha oposición dura también, ¿no? Entonces hay que ver cómo juega esa oposición dura Milei con el acuerdo del gobierno local con la Libertad Avanza. Yo creo que en el sentido de lo que yo decía, de que va a ser una elección nacionalizada y polarizada, en términos electorales, a Vera le sirve, porque si no se puede licuar. Ahora, después, bueno, hay que aliarse con la Libertad Avanza.
Vos sabés que te voy a leer algo que me escribió un amigo en común, amigo tuyo, amigo mío, pero no voy a dar el nombre, porque dice, es muy difícil la situación para Vela. Por un lado, los factores de poder lo presionan para que acuerde y se alinee con Milei, sabiendo que tiene a Kicillof en contra. Y por otro lado, va a tener el grandísimo ruido con muchos adherentes del PRO, del radicalismo y fundamentalmente del peronismo, tanto de la Melo como vecinos que lo vienen votando y no le van a aceptar acordar con los libertarios. ¿Compartís este mensaje?
Sí, es lo que yo te decía. Creo que ahí va a tener ruido. De todos modos, creo que a él le sirve, en términos electorales, le sirve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque evita la tercera boleta. ¿Sí? Ahora, en términos políticos, es como dice este amigo mutuo, que es que ahí va a haber gente que no lo va a ver con buenos ojos, ¿no? Porque, digamos, Milei hoy tiene un apoyo de mucha gente que está esperando que le vaya bien, pero también tiene enfrente mucha gente con mucha bronca por lo que está pasando, ¿no? Hay sectores que están con mucha bronca. Entonces, digo, eso a veces va a ser incompatible poder sumar el voto contra Milei y a favor de Abela acordando con Milei en algunos casos. Entonces, por eso digo, 2 más 2 no es 4. Pierde por un lado y gana por el otro,
Sí,
electoralmente.
sí. Vos sabés que, bueno, vos lees algunas redes. Yo escribí algo el sábado y el domingo y he sido blanco de varias acusaciones. Por lo que puse, pero yo pongo lo que yo pienso. Y yo no soy dueño de la verdad, como no lo. Nadie es dueño de la verdad.
No.
Sino que yo hago un análisis político porque vengo haciéndolo desde hace mucho tiempo, porque no soy dueño, no sé, yo sé, yo no soy político, pero conozco, después de tantos años, el andane, ¿cómo es? Andamiaje de lo que pasa, ¿no? Porque yo pienso lo que me decía nuestro amigo en común, que no lo voy a nombrar, lo que dice mi amigo Alberto Giordanelli, y yo lo expresé hace días en las redes, ¿no? Y vos sabés que a mí me llena de orgullo y satisfacción de lo que yo dije, tipos como nuestro amigo en común y como vos, que saben de política, que han estado en la política, compartan esto, porque a veces el solo hecho de que no esté de acuerdo, no es que yo te tengo que putear porque yo no estoy de acuerdo con vos, o denostarte, de que sos esto, que sos aquello, que sos el otro. Me parece que esa forma no estamos construyendo la Argentina, pero no importa si se trata de kirchnerismo, mileísmo, el que sea. Yo creo que hay que construir un país donde Alberto Giordanelli, que piensa distinto, Agustina, que piensa distinto, podamos convivir y no estar puteándonos y peleándonos y metiéndonos con cosas que nada tienen que ver con la política.
Absolutamente, absolutamente. La
Pero ¿cómo
política
hacemos,
debe
Alberto?
ser diálogo. El problema es que tenemos un presidente que todos los días, 2 o 3 veces al día, hace lo contrario y le marca y tiene un entorno que también es así, es agresivo, es cruel, y esto hace que la gente se refleje en eso también, ¿no? O sea, es una sociedad que está encrespada, que hay mucha violencia, que hay mucha angustia, y por otro lado un presidente que no cree en el diálogo político, que no cree en los acuerdos políticos, que subestima al que está enfrente, que lo insulta. Entonces digo, es muy difícil, ¿no? Porque el presidente, por más que quieras o no quieras, te guste o no te guste, es el mayor referente político de un país. Y si el mayor referente político tiene como mecanismo el de la violencia política, el conflicto, el de insulto, ¿qué puedes esperar para el resto? ¿Qué puedes esperar para el resto? Entonces, lamentablemente, yo creo que tenemos que esto es algo que también se va a medir, creo, en las elecciones. La necesidad de un país normal, la necesidad de un país cuyas decisiones políticas tengan que ver más con el intercambio, el diálogo y el consenso, y no tanto con la confrontación permanente, ¿no?
Sí, es muy, pero muy, muy, muy difícil. Alberto, hoy el empresario, mirame cómo te voy cambiando porque, bueno, por eso, viste, me gusta hablar con vos. Pero digo, hoy el empresario argentino, ¿está contento con las medidas de este gobierno o no?
Depende de qué empresario. Los grandes grupos económicos están muy beneficiados, pero el pequeño y mediano empresario está muy mal, porque los costos, o sea, ¿qué pasó? Los costos han subido muchísimo, pero vos no podés aumentar los precios porque no te compran. Entonces, lo que está pasando es que la rentabilidad se cayó a pedazos. Por otro lado, la apertura de importaciones obliga a bajar los precios, con lo que vos sabés el efecto que tiene. Importar barato hace que el empresario local quede fuera de competencia. Entonces, lamentablemente, hay miles de pymes que están cerrando, Rubén, y comercios. En la provincia de Buenos Aires cerraron 15.000 kioscos en los últimos meses. El kiosco es un emprendimiento de sectores medios bajos, y ese emprendimiento es una salida social para quienes no tienen otro ingreso. Digo, han cerrado muchos comercios gastronómicos, la gastronomía se ha ido muy afectada, el turismo se ha ido muy afectado, la construcción, que es mi caso, es terriblemente afectada. El otro día había una encuesta de empresarios, el 70% dice que de los empresarios de pequeños y medianos, ¿no?, de la construcción, que están con posibilidades de cerrar sus empresas. Esto, la verdad que genera trabajo, que es la pequeña y la mediana industria, está muy afectada por este modelo, Rubén.
Sí, es esto es
El otro
está.
día hablaba con un carnicero amigo de una carnicería muy conocida, ¿no?, que me dice, el fin de semana entraron 400 personas, muchísima gente, pero el promedio de compra no pasó los 15 mil pesos por persona, cuando antes se llevaban de a 3, 4, 5 kilos para frizar. Hoy la gente va a comprar la comida del día. Gran parte de la comunidad va a comprar la comida del día, compra lo necesario para el día. Entonces, digo, se siente. Hay sectores que, a pesar de sentirlo, siguen creyendo que el gobierno le va a ir bien, y entonces aguantan. Y hay sectores que están enojados
Claro.
porque su calidad de vida ha caído mucho.
Acá me dice Gustavo, hay un sector empresario que toda la vida se benefició con la devaluación y la inflación.
Lo que pasa es que, a ver, de la competitividad. Argentina se cayó a pedazos. Con el dólar que tenemos somos carísimos en dólares. Y el dólar está, a ver, a esta persona, si vos me decís que el dólar actual es un dólar real de libre mercado, yo te diría, bueno, tenés razón, hay que buscar otro mecanismo. Pero es un dólar ficticio el dólar actual. No hay libre mercado, está manejado desde el gobierno en una banda que acordó con el fondo. Es un dólar ficticio. Entonces, con un dólar ficticio tenemos muy baja competitividad. Si fuera un dólar real, esta persona podría tener razón. Y después te voy a decir otra cosa. Y yo soy empresario, y a mí no me benefició ni la inflación ni la devaluación. Pero sí me destroza el aumento del 100 y pico % de los costos en dólares, al tener un dólar planchado e inflación. Porque lo que tenés que tener en cuenta es que inflación sigue habiendo, y mucha. Yo, si querés, te muestro los precios de los últimos 6 meses, de los insumos más importantes de la construcción, y todos han aumentado un 15, un 20, un 30% en 6 meses. Entonces, a mí, que no me digan que no hay inflación, porque lo veo todos los días. Y encima hay inflación en dólares, porque al estar el dólar planchado y aumentar la inflación en pesos, cada vez necesitas más dólares, porque está planchado, para comprar lo mismo. Y los precios no los puedes aumentar, porque no es que la gente puede pagar más. La gente no puede pagar esos aumentos. Entonces, ¿de qué me hablan de que he beneficiado con la inflación y con la devaluación? No, no entiendo.
Bien, Albert, te saco de este tema y te voy a meter. Ya me encanta meterte en quilombo, ¿no? Pero digo, Alberto, vos sabés que hoy a la mañana un hombre en la ruta 6 rompe una rueda de un auto. Mirá lo que te voy a decir, pero como vos fuiste legislador, ¿no? Nos podés. Y dice, y después tienen la tupé de cobrarnos un peaje o estar viendo si vamos con la luz prendida o apagada en una ruta que está desastrosa. No sabe el tipo las cosas y las barbaridades que dijo, ¿no? Cuando una ruta nacional, provincial, está detonada, ¿es legal que te cobren un peaje o que te pongan cámaras para ver si vas con el cinturón puesto, si tenés las luces prendidas o si vas a alta velocidad?
A ver, yo creo que hay que plantearlo de esta manera. La ruta no debe estar mal, y sí hay que cumplir con las leyes de tránsito. O sea, la ruta debería estar bien. No que no debemos, no, no, no hay que manejar mal porque las rutas están mal. O hay que violar la ley o las reglamentaciones porque las rutas están mal. ¿Me entendés? Yo me parece que esa es una búsqueda de una conveniencia natural en el argentino, ¿no? Que borra las letras de la patente y hace todas esas cosas. Pero digo, las lucas deberían estar bien, debemos exigir. Lo que pasa es que estamos en un momento donde se dice que la obra pública no debe existir. Y además estamos, si vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional le debe a la provincia de Buenos Aires 7,8 billones de pesos, porque la castiga porque es de signo contrario. Entonces, todo lo que era el fondo de seguridad que tenía la provincia de Buenos Aires, más el fondo de obra pública, hoy no lo tiene para ejecutar porque la provincia no le gira los fondos. La nación, perdón, no le gira los fondos a la provincia de Buenos Aires. Entonces, tenemos que ver también lo que tenemos un gobierno nacional que no cree en la obra pública, se paró toda la obra pública. ¿Sí? Toda la obra pública se paró. Bueno, o sea, que lo acá para adelante lo único que queda es degradación. Pero además, le debe al gobierno provincial que no paró la obra pública, pero que no tiene capacidad económica si no le giran los fondos que le deben, para que le podamos exigir que haga la obra pública y la reparación. ¿Me entendés?
Sí, entiendo.
7,8 millones de pesos. 7,8 millones de pesos. ¿Me entendés? Te
Es
estoy hablando,
mucho.
no millones, billones. Al año que no se le está girando. Entonces digo, ¿de quién es la responsabilidad? Sí, es de la provincia, sí, porque la provincia tendría que arreglar sus rutas, ¿eh? Pero las nacionales es de la nación. Y
Sí.
también debería arreglar su ruta. Pero además la provincia, para poder arreglar su ruta, debe recibir los fondos que le debe la nación y que no le transfiere.
Sí.
¿Mm?
Ayer seguimos charlando, ¿no? Igual después al final te tengo que pasar una factura de algo, pero al final, después que terminemos, porque si te enojas no me contestás esto. Te digo, no, ayer me mandan de la CGT, ¿no? Lo que dictaminó la justicia con el DNU del presidente Milei. Esto también es un cachetazo para el gobierno cuando los tribunales de trabajo, por ejemplo, le dan cachetazos como le dan a un gobierno, ¿no?
Bueno, la justicia lo que hizo fue lo que tenía que hacer. O sea, ese decreto era vergonzoso, Rubén. O sea, ¿cómo vos podés por decreto modificar la Constitución? La Constitución Nacional es la que le da el derecho a huelga, el artículo 14 bis, al trabajador. Y entonces, ¿cómo vos desde un decreto vas a modificar algo que se consagra, un derecho que está consagrado en la Constitución? Pasa que estos muchachos se quieren llevar todo por delante, la legislación, la Constitución, lo que sea, con tal de favorecer a los sectores que ellos defienden, que son los sectores económicos concentrados. ¿A quién favorece que el obrero no tenga más indemnización, que no pueda protestar, que tenga mayor cantidad de horas de trabajo diaria? ¿A quién favorece? ¿Al obrero?
No, por supuesto, al patrón.
Bueno, favorece al patrón. Entonces, estos tipos no tienen vergüenza, lo hacen de forma desvergonzada. Y la justicia hizo lo que tenía que hacer. No podés hacer un decreto para modificar derechos que están consagrados en la Constitución. Y me parece bien que le pongan freno a los abusos de este gobierno, ¿no?
Bien. Bueno, Alberto querido, muchísimas gracias por esta charla, pero ayer no te sacamos al aire porque nos has traicionado.
A ver.
Usted, Alberto Giordanelli, estoy viendo en la lista de que mis amigos, que no tengo tantos, si le pongo una X o no. Usted vino a un programa de esta radio y a mí no me ha venido a visitar nunca.
No, yo a vos te he ido a visitar
Bueno,
más veces que a ese programa fui una vez, a vos te he ido a
escúcheme,
visitar
espere, espere,
más
que
de dos o tres
yo tengo una
veces.
operadora que es más mala que una araña y me dice, vino una sola vez. Acá, hembra, viste que tiene cara de
Estaba
ángeles,
enojada,
¿eh?
estaba enojada, estaba enojada, sí, estaba
Bueno,
enojada.
¿vio?
Sí. Bueno,
¿Vio?
voy a tener que ir a llevar una masa de
Sí.
chocolate, una factura al programa,
Que
al
aplaude.
programate.
Yo te voy a contar una cosa, Alberto. Yo te voy a decir algo. Acá en confianza que tenemos tantos años de amigos. Acá
Sí.
hay un concejal. Ella es hizo un ranking de cuáles son los mejores columnistas. Y hay un concejal que le trae chocolate y qué sé yo y dice que es el mejor. Y habla pelotudeces ese. Pero no importa. Para ella es el mejor. ¿A vos te
Y
parece?
bueno, Y bueno, cada uno, viste, anda a saber. Cada uno elige según su criterio. Está muy bien.
Che, vos, ya, te quiero felicitar, muy linda
Bueno,
la nota.
voy a llevar chocolate entonces
Bueno,
próxima
che,
vez.
muy linda la nota con los chicos de la agrupación Melo, ¿eh?
Sí, lástima, lástima que llegué tarde porque, bueno, estaba medio complicado de ver, pero sí, la verdad que sí, estaba
Bueno,
para seguirla.
che,
Así que bueno.
es un
Bueno,
placer,
Rubén,
es
muchas
un placer
gracias.
hablar con vos como siempre, te mando un abrazo, ¿eh?